Imaginemos la escena por un momento. Es domingo, son las 3 de la mañana, todo está en absoluto silencio.
El mejor momento para pensar, sin duda.
Exacto. No hay notificaciones en la pantalla, no hay correos pendientes reclamando atención urgente. El mundo exterior está temporalmente apagado.
Y es justo en esa quietud que a veces resulta hasta incómoda cuando las piezas sueltas en la cabeza por fin hacen clic.
Eso es. Ese momento exacto de epifanía donde, sin el ruido ensordecedor del día a día, ves el panorama completo y, bueno, llegas a una conclusión bastante dolorosa. Te das cuenta de que la estrategia que estabas siguiendo para transformar una empresa estaba fundamentalmente equivocada.
Es un escenario tremendamente poderoso. Y ocurre precisamente porque el silencio es lo único que permite conectar esos puntos que el caos operativo diario mantiene completamente separados.
Totalmente de acuerdo.
En el mundo de la tecnología, la mayor claridad no llega mirando líneas de código infinitas o métricas de rendimiento. Llega cuando dejamos de intentar apagar el incendio inmediato, damos un paso atrás y miramos los cimientos del edificio.
Pues esa es precisamente la chispa que enciende el material de nuestra inversión de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que es, francamente, brutalmente honesto.
Muy honesto, sí. Es raro ver algo así.
Ya ves. Es un análisis escrito, y cito textualmente, desde las trincheras de la IA por Mili Pérez. El título ya te lo dice todo. Dije que sí a todo, y a las pocas semanas, paré.
Un título que engancha desde la primera palabra.
Fíjate que la misión que tenemos hoy por delante es entender, de forma muy práctica, por qué la inmensa mayoría de las implementaciones de inteligencia artificial fracasan estrepitosamente en las empresas tradicionales.
Que son la mayoría, claro.
Efectivamente. Y lo que es más importante, vamos a descubrir cómo se construye desde cero lo que la autora define como el sistema nervioso de una compañía.
Lo que resulta realmente refrescante de este punto de partida, y estoy seguro de que coincidirás conmigo, es la vulnerabilidad profesional que muestra.
Sí, yo misma me quedé sorprendida.
Es que en el sector tecnológico es casi un tabú absoluto admitir un error de enfoque de esta magnitud. Constantemente nos bombardean con casos de éxito impolutos, ¿no? Parecen presentaciones donde todo funciona a la primera y sin despeinarse.
Te venden la moto de que la IA es encender un botón y listo.
Exacto. Sin embargo, aquí nos encontramos ante una autopsia en tiempo real. Un proyecto que iba directo al desastre logístico y el proceso de reestructuración radical para crear algo que de verdad tuviera un impacto operativo medible.
Texto a quien nos escucha, porque el escenario inicial parecía el proyecto perfecto. Hablamos de una empresa de telecomunicaciones muy consolidada, con más de 20 años de trayectoria, 5 departamentos bien definidos y un equipo humano que, bueno, conoce su producto a la perfección.
Un caramelo para cualquier consultora.
Tal cual. La directiva bajó una orden que sonaría a música celestial para cualquier experto externo. Dijeron, queremos integrar inteligencia artificial en absolutamente todo.
Madre mía, la carta a los Reyes Magos.
Literalmente, querían el paquete completo. Chatbots en la página web pública, asistentes en el panel privado de los clientes, agentes de voz telefónicos por cada departamento y automatización total del sistema de tickets. Todo a la vez.
Y claro, el impulso inicial natural ante una petición así, que es el error táctico que la propia autora confiesa abiertamente, fue decir sí a todo y ponerse a trabajar de forma lineal.
Claro, el famoso síndrome de complacer al cliente.
Eso es. Abordaron la transformación parcheando la estructura que ya existía. O sea, si el equipo de ventas pedía un chatbot para captar leads, pues se diseñaba un chatbot aislado solo para ventas.
Una tirita para una herida de bala.
Efectivamente. Y si el departamento de soporte necesitaba automatizar respuestas recurrentes, se montaba una solución totalmente independiente para soporte. Es la trampa clásica, solucionar síntomas aislados sin diagnosticar la enfermedad subyacente de la empresa.
Hay un diagnóstico sobre esto en el texto que me parece brillante, y es lo que llaman la trampa del chatbot.
¡Uf! La trampa del chatbot. ¡Qué gran concepto!
Fíjate, cuando una corporación pide a gritos un chatbot, en el fondo lo que está proyectando es una carencia muchísimo más profunda. Lo que realmente están diciendo es, tenemos un problema estructural de atención al cliente que somos incapaces de gestionar.
Totalmente. Piden tecnología para tapar un agujero organizativo.
Exacto. Y al rascar la superficie de esta empresa con 2 décadas de historia, quedó al descubierto un panorama aterrador. El conocimiento del negocio no vivía en un servidor moderno. Tampoco estaba en una base de datos centralizada.
¿No me digas que estaba en post-its?
Peor. Ese conocimiento vital estaba secuestrado en las cabezas de cuatro personas concretas.
Los famosos y temidos silos organizativos. Este es, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles de prácticamente cualquier empresa tradicional que intenta modernizarse hoy en día.
Es que la radiografía que hace el artículo es de manual. Nos presenta a Ana, que tenía interiorizado todo el argumentario de ventas y sabía instintivamente cómo rebatir cualquier objeción.
Claro, el talento de años de experiencia.
Luego estaba Luis, que conocía de memoria las configuraciones técnicas de hardware y las centralitas, básicamente porque llevaba años lidiando con ellas a diario.
Un clásico. El técnico que se sabe los trucos que no están en el manual.
Eso es. Luego María gestionaba a mano más de 40 categorías de atención al cliente, basándose puramente en su intuición acumulada. Y la guinda del pastel era Carlos, el único desarrollador. Tenía toda la arquitectura del sistema y las APIs completamente sin documentar. Todo en su cabeza.
Las APIs, para quien no esté tan familiarizado, son esos puentes de software que permiten que dos programas distintos se comuniquen. Si eso no está documentado, es una bomba de relojería.
Es que, si lo analizamos con cierta frialdad, instalar un chatbot conversacional de última generación sobre ese nivel de desorganización es como... A ver, es como intentar ponerle el alerón aerodinámico de un Fórmula 1 a un coche utilitario que tiene el motor fundido.
Me encanta esa analogía. Es muy visual.
Es que el coche no va a ir más rápido por tener fibra de carbono en el maletero. Lo único que va a conseguir es estrellarse en la primera curva. Pero, eso sí, con muchísimo más estilo tecnológico.
Se estrellará en alta definición.
Exacto. Si se monta una inteligencia artificial sobre un caos estructural, no arreglas el caos. Simplemente generas un caos infinitamente más rápido y a una escala brutal.
Y aquí es vital que entendamos el mecanismo subyacente de por qué ocurre esto. Una inteligencia artificial, por muy de moda que esté, no es un ente omnisciente que hace magia pura.
Ya nos gustaría.
Claro. Un modelo de lenguaje es exactamente tan competente o tan inútil como la calidad de los datos que tiene por debajo. Si el conocimiento real de la empresa está bloqueado en las mentes de Ana o Luis, y un martes Luis coge una baja médica o a Ana la ficha la competencia directa...
El sistema entero sufre un síncope. Se cae el castillo de naipes.
Literalmente. Y cuando a una IA sin datos se le hace una pregunta compleja y no encuentra el dato empírico en sus archivos, lo que hace es alucinar.
Hagamos un pequeño inciso ahí, si te parece. Porque el término alucinar en inteligencia artificial es fascinante, pero también es muy peligroso para una empresa.
Muy peligroso, sí.
No significa que la máquina se vuelva loca de forma caótica o empiece a decir tonterías sin sentido. Significa que, al no tener un anclaje en datos reales, el modelo empieza a predecir, estadísticamente, qué palabras deberían ir a continuación para que la respuesta suene correcta y coherente.
Y suenan muy convincentes, ese es el problema.
Exacto. El resultado es que se inventa políticas de empresa, se inventa precios o características técnicas con una gramática absolutamente perfecta y una confianza pasmosa.
Efectivamente. Genera desinformación corporativa altamente persuasiva, que es, operativamente hablando, el peor escenario posible frente a un cliente real. Imagínate a la IA regalando suscripciones gratis porque ha alucinado una promoción.
¡Madre mía, la ruina!
Pues pasa. Por lo tanto, si el diagnóstico revela que el conocimiento documentado es inexistente, el paso ineludible antes de enchufar ningún algoritmo brillante es lo que en la ingeniería de sistemas se denomina la fase cero.
La famosa fase cero.
Eso es. Hay que construir el cerebro de la empresa desde los cimientos, sin atajos.
Esa fase cero es el pilar innegociable de toda esta transformación. Consiste, básicamente, en forjar una base de conocimiento, o KB, por sus siglas en inglés, que sea centralizada, unificada y con una estructura lógica de hierro.
Y ojo, no estamos hablando de crear un simple documento de Word inmenso y dejarlo abandonado en una carpeta de red compartida que nadie abre nunca.
No, no, para nada. La arquitectura real requiere segmentar esta información en cinco bases de conocimiento vivas. Apunta. Soporte técnico, atención al cliente, ventas, partners externos y un área de desarrollo interno.
La complejidad, claro, no reside solo en crear las carpetas vacías, sino en cómo narices se alimentan. Porque la información empírica de una empresa de telecomunicaciones de 20 años es vasta y, sobre todo, está muy desordenada.
Un auténtico laberinto.
Para llenar este cerebro central, el artículo explica que se estableció un protocolo de extracción de datos a través de 6 fuentes distintas. La primera fue realizar un scraping automático de toda la web pública.
Es decir, un software rastrea de forma autónoma el código de la página de la empresa y va copiando y organizando todo el texto, las tarifas y descripciones que ya son públicas.
Exacto, barrer lo que ya está online.
Pero la segunda fuente, y aquí me quito el sombrero, me parece una genialidad técnica. Utilizar las transcripciones de los vídeos de YouTube de la compañía.
Sí, eso es brillante.
Y para esto usan tecnología como Whisper, de OpenAI. Para quien no esté tan metido en el tema, Whisper no es el típico transcriptor torpe de hace 10 años que fallaban cuando había un poco de ruido de fondo.
¡Qué va! Los antiguos eran desesperantes. Tenías que dictarles como un robot.
Totalmente. Whisper es un modelo acústico capaz de coger un vídeo lleno de jerga técnica, con acentos regionales muy marcados, o incluso ruido ambiental, y pasarlo a texto estructurado con una precisión casi milimétrica.
Es un salto cualitativo enorme.
Ya ves. De repente, horas y horas de tutoriales en vídeo que nadie se pararía a transcribir a mano se convierten en manuales de texto indexables por la IA.
Y la tercera fuente, fíjate, es donde reside el verdadero valor diferencial bajo mi punto de vista. Es la captura de lo que llaman el gold standard o el patrón oro humano.
Cuéntanos un poco sobre eso, porque suena muy potente.
Pues en lugar de crear manuales teóricos aburridos desde cero, el sistema se alimenta directamente de las grabaciones de las mejores llamadas de los mejores empleados.
Ah, claro, aprenden de los humanos.
Eso es. La máquina no solo aprende cuál es la solución técnica a, por ejemplo, un corte de router. Lo que hace es interiorizar el tono, la empatía y la técnica de contención que usa un veterano para calmar a un cliente que llama furioso.
¡Qué maravilla!
A esto, además, se le suman las interacciones previas de los agentes de voz que ya operaban, la recopilación de toda la documentación interna que andaba desperdigada por la empresa en cajones digitales y, finalmente, el análisis histórico de los miles de tickets de soporte que ya se habían resuelto con éxito a lo largo de los años.
Claro, pero, a ver, visto desde la perspectiva de cualquier gerente o director de operaciones que nos esté escuchando ahora mismo, la logística de esto parece una absoluta pesadilla.
Impone respeto, desde luego.
Es que recopilar años de historiales, transcribir audios a lo bestia, limpiar documentos sueltos, categorizar todas esas respuestas, suena literalmente a tener que redactar la Enciclopedia Británica desde cero, mientras de forma simultánea tienes que mantener el negocio funcionando cada día.
Es cambiar la rueda con el coche en marcha.
Exacto. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto la propia IA acelera esta fase de construcción? ¿Y hasta qué punto es simplemente obligar al equipo humano a picar piedra frente a la pantalla durante meses?
Esa es la fricción natural en la fase cero. Y la forma de resolverla es lo que separa una implementación fallida de una exitosa, sin medias tintas. La clave está en no tratar esto como una auditoría manual masiva donde pones a becarios a leer papeles.
Vale, menos mal.
Se implementa lo que llaman un pipeline automatizado. Es decir, una especie de cadena de montaje digital continua. Los programas extraen los datos en bruto de la web o de los audios y luego modelos de IA organizan ese tremendo caos. Extraen los puntos clave y redactan borradores ya estructurados.
O sea, la máquina hace el trabajo sucio.
Exacto. La IA hace todo el levantamiento de peso pesado procesando terabytes de información que a un humano le llevaría vidas enteras. Pero, y esto es crucial, el candado de seguridad, el filtro final de esta cadena, siempre es humano.
Ana y Luis siguen siendo necesarios.
Más que nunca. Luis o Ana revisan ese borrador generado por la máquina y son ellos los que pulsan el botón de aprobar. La máquina procesa el volumen masivo, pero el experto humano sigue siendo el guardián absoluto de la verdad corporativa. No es un proyecto que se haga una sola vez y nos olvidemos.
Entendido. O sea, la IA funciona como un asistente de investigación infatigable que te presenta el resumen perfectamente maquetado, pero el sello de validez lo tiene que poner el humano que realmente conoce cómo respira el negocio.
Así es.
Y una vez que ese cerebro corporativo está blindado, alimentado con datos reales y validado, es cuando ocurre la verdadera magia operativa. Y esto nos lleva, agárrate, a un cambio de paradigma radical. Hablamos de la muerte absoluta de los menús telefónicos y los botones de opciones.
Ya era hora, de verdad, de que asistiéramos al funeral de esos sistemas. Son una tortura.
Totalmente. Los odiamos todos.
Los chatbots de flujos cerrados, donde la máquina te obligaba a navegar por un árbol de decisiones súper rígido, nacieron en una época donde procesar el lenguaje natural era técnica y económicamente inviable para las empresas. Eran un parche. Un parche tecnológico que le traspasaba el trabajo de clasificación al propio cliente.
Pulse 1 para facturación, pulse 2 para servicio técnico, pulse 3 si quiere gritar de pura frustración porque su problema no encaja en las opciones.
Tal cual. Te sientes impotente.
Es que el antiguo chatbot de botones era exactamente igual a llegar a la recepción de un edificio enorme y encontrarte con un guardia de seguridad que te prohíbe el paso a menos que pronuncies una de las tres palabras exactas que tiene anotadas en su libreta.
Y si te sales del guión, estás perdido.
Exacto.
Si explicas tu problema con otras palabras, el guardia te mira fijamente y repite con voz robótica: no le entiendo. Elija una opción. Es desesperante.
La analogía es dolorosamente precisa, de verdad. El salto cualitativo que vemos hoy en día consiste en desechar de una vez esas reglas de navegación impuestas y centrarse en comprender la intención real del usuario usando el lenguaje natural.
Conversar de verdad.
Eso es. El nuevo paradigma introduce asistentes conversacionales puros. En lugar de ese guardia de seguridad rígido que decías, el sistema te presenta a un equivalente digital del mejor empleado del mes. Un asistente que te permite explicar tu problema con tus propias palabras, por muy extrañas o enrevesadas que sean.
Le puedes contar tu vida si quieres.
Y te va a entender. Cruza esa información con el cerebro central que acabamos de construir en la fase cero y te ofrece una resolución conversacional directa.
Donde esta eficiencia se vuelve matemáticamente innegable, según los datos del artículo, es en la revolución del sistema de tickets de soporte. El impacto documentado pasa de una media de 15 minutos de gestión humana por ticket a un tiempo de resolución de apenas 2 o 3 minutos.
Es una barbaridad. Bajar de 15 a 2 minutos cambia la rentabilidad de un departamento entero.
Claro, pero ¿cómo se logra exprimir tanto ese tiempo? Porque, a ver, no se trata solo de que la IA escriba rápido en el teclado. El secreto técnico está en una fase previa que la autora llama el enriquecimiento del ticket.
El enriquecimiento es, de hecho, donde la IA demuestra su verdadera capacidad analítica. Imaginemos un caso real. Un usuario escribe cabreado: llevo 2 días sin que me carguen los vídeos en el móvil.
Un mensaje súper vago.
Vaguísimo. Antes, un operador humano tenía que abrir el ticket, buscar manualmente el DNI de ese cliente en el programa de gestión, comprobar si tenía facturas impagadas, revisar qué tarifa de datos exacta tenía contratada y verificar en otra pantalla si había una avería general en su código postal. Todo a mano.
15 minutos volando solo en comprobaciones.
Exacto. Ahora, la IA intercepta ese texto libre en lenguaje natural y, en cuestión de milisegundos, hace todas esas comprobaciones cruzadas con las bases de datos de la empresa de forma invisible.
O sea, coge un mensaje vago, casi sin datos, y le añade todo el contexto técnico y comercial que le faltaba por detrás.
Eso es.
Y con toda esa radiografía hecha, clasifica el problema basándose en las reglas del negocio. Y ojo, con un nivel de confianza superior al 90%. Luego busca, en la base de conocimiento estructurada, y le presenta al agente humano una propuesta de respuesta técnica perfecta.
Servida en bandeja de plata.
El empleado solo tiene que leer, verificar que todo cuadre y darle a enviar. Pero claro, para que este flujo milimétrico de leer, enriquecer, buscar y redactar funcione de verdad, no sirve con encender ChatGPT en una pestaña del navegador y cruzar los dedos.
No, eso sería una chapuza importante.
Aquí es donde se desvela el núcleo duro de la arquitectura técnica del artículo, la estrategia multimodelo.
Este es posiblemente el detalle técnico más crucial de todo el análisis para que la operativa sea rentable de verdad. La trampa habitual en la que caen muchos es intentar usar un solo modelo de lenguaje grande, un LLM, para hacerlo absolutamente todo.
Y eso es un error, ¿no?
Un error logístico y financiero brutal. El enfoque avanzado, el que funciona de verdad, requiere diseñar una plantilla de modelos especializados. Hablamos de una auténtica cadena de mando de diferentes inteligencias artificiales colaborando entre sí.
A mí esto me fascina. ¿Cómo se fragmenta el trabajo? En lugar de tener un megacerebro todoterreno, se orquesta un equipo táctico digital. Fíjate cómo lo dividen. El primer filtro, el clasificador de intenciones que analiza lo que quiere el cliente, es GPT-4 de OpenAI. ¿Por qué? Porque es tremendamente rápido cruzando lógica y muy eficaz detectando si falta información vital.
Exacto, es el cerebro analítico.
Pero una vez clasificado el problema, GPT-4 le pasa el paquete de datos a Claude Sonnet, que es de la empresa rival, Anthropic. Y Claude asume el rol de redactor estrella. porque técnicamente tiene una sensibilidad y un tono escribiendo en idioma español que es muy superior, suena muchísimo menos robótico que GPT-4.
Escribe como un humano empático, sí.
Luego, otro modelo de Claude hace de supervisor de calidad, leyendo la respuesta antes de mandarla. Y en paralelo, si la interacción resulta que es por teléfono, entra Gemini Flash de Google, porque su latencia para procesar voz en tiempo real ahora mismo no tiene rival.
Es que es una coreografía digital fascinante. El texto entra en bruto, pasa por un nodo que le pone la etiqueta técnica correcta rapidísimo, viaja al siguiente nodo que elabora la solución con toda la empatía corporativa necesaria y un tercer nodo verifica que la respuesta cumple con los protocolos estrictos de la compañía, antes de llegar al usuario.
¿Y todo en milisegundos?
Todo ocurre en segundos, normalizado a través de automatizaciones que van conectando las distintas piezas del puzzle.
A ver, entiendo la brillantez técnica de esa cadena de montaje digital. Es innegable. Pero poniéndome el sombrero de una directora financiera o de un responsable de IT de una empresa normal, mantener esta coreografía suena a pesadilla burocrática y contable.
Ah, la factura a fin de mes.
Claro. Estás usando servidores de OpenAI, servidores de Anthropic y de Google simultáneamente. Tienes 3 facturaciones de API distintas, 3 infraestructuras diferentes que mantener y vigilar. ¿No sería infinitamente más sencillo y manejable pagar la licencia corporativa más alta de un solo proveedor y usar un único modelo potente para barrer con todas las tareas?
Esa es la pregunta del millón que sale en cualquier junta directiva cuando presentas esto. Y es lógica. Pero la justificación de orquestar múltiples proveedores se sostiene sobre una balanza muy fina. Una balanza entre eficiencia técnica, reducción brutal de costes a gran escala y la maximización de la calidad final.
A ver, explícame eso de los costes.
Veámoslo con la analogía de la construcción. Si utilizas el modelo de lenguaje más potente, denso y caro del mercado, simplemente para leer un correo electrónico de 2 líneas y etiquetarlo como duda de facturación o avería técnica,
vale.
Estás utilizando una grúa industrial enorme para levantar un solo ladrillo. Estás quemando dinero a lo tonto en capacidad de procesamiento innecesaria por cada maldito ticket que entra.
Literalmente es matar moscas a cañonazos tecnológicos.
Exacto. Y ocurre también a la inversa, que es igual de malo. Si intentas utilizar un modelo muy ligero, barato y rápido para redactar una explicación técnica súper compleja y empática a un cliente preferente que está enfadadísimo, el resultado va a ser un texto seco, robótico y potencialmente ofensivo.
La vas a liar parda con el cliente, claro.
Efectivamente. Al fragmentar y asignar las tareas, utilizas modelos ultrarrápidos y de muy bajo coste para el procesamiento lógico masivo, como organizar miles de correos en segundos, y reservas los modelos lingüísticos premium, que son más lentos y costosos, única y exclusivamente para el tramo final.
Para redactar la respuesta impecable que va a leer el cliente.
Eso es. La complejidad inicial de programar esta orquestación se amortice rapidísimo al desplomar los costes operativos mensuales sin sacrificar ni un solo ápice de la calidad final.
Pues despejada la duda financiera, nos queda el último gran obstáculo, que es el choque frontal con la realidad corporativa. Tenemos la fase cero con las bases de conocimiento blindadas. Tenemos el sistema de enriquecimiento de tickets funcionando. Y tenemos nuestra plantilla multimodelo lista para trabajar.
Todo listo sobre el papel.
Exacto. ¿Cómo se aterriza todo esto en el día a día de una empresa sin que los empleados entren en pánico absoluto y la operativa salte por los aires? La estrategia de despliegue que se plantea en el texto es estricta, de abajo hacia arriba, en fases numeradas meticulosamente del 0 al 5.
Y ojo, la secuencialidad aquí no es una simple recomendación de buenas prácticas, es una ley física del diseño de sistemas. En ingeniería, cada fase debe aportar validación empírica a la anterior antes de poder abrir la siguiente compuerta.
Si no, se inunda todo.
Tal cual. Si los cimientos de la fase cero presentan fisuras, la estructura entera colapsará bajo presión cuando lo lances al público. Y la validación de un sistema de IA, de puertas para adentro, rara vez tiene ese aspecto deslumbrante que las directivas esperan ver en las presentaciones.
Es que esto es fundamental destacarlo, porque la realidad del software de empresa tiene muy poco que ver con la ciencia ficción de Hollywood que nos venden.
Muy poco. Por desgracia para los de marketing.
Ya ves. Cuando se invierten recursos millonarios en inteligencia artificial, el instinto básico de un CEO es querer ver un avatar fotorrealista manteniendo una conversación filosófica y fluida sobre las tarifas móviles. Quieren un holograma brillante en la pantalla.
Quieren presumir de tecnología, claro.
Pero el primer gran hito de éxito, la verdadera prueba de fuego que demuestra que la inversión multimillonaria de verdad está funcionando, es algo tremendamente mundano, una simple barra de búsqueda interna.
El salto de la búsqueda por palabras clave a la búsqueda semántica. Ese es el verdadero momento eureka técnico en cualquier empresa.
Cuéntanos la diferencia, porque parece sutil, pero lo cambia todo.
En un sistema antiguo de palabras clave, si un operario teclea cómo enchufo el aparato de las llamadas, el sistema busca exactamente esa cadena de texto literal. Si el manual oficial dice configuración de centralita SIP, el buscador tradicional devuelve cero resultados, porque las palabras no coinciden ni por asomo.
Es rígido y literal. Si no usas su idioma, no existes.
Exacto. Sin embargo, la búsqueda semántica entiende el significado matemático detrás de la frase. Comprende que aparato de las llamadas, en el contexto de ese usuario y esa empresa, se refiere a la centralita.
¡Qué fuerte!
Cuando ese operario teclea su duda en lenguaje totalmente coloquial y la pantalla le devuelve instantáneamente el párrafo exacto del manual técnico, sin respuestas ambiguas ni alucinaciones, es la demostración empírica de que el cerebro de la empresa funciona.
Esa caja de texto gris, carente de todo glamour estético, es el verdadero triunfo de la fase cero.
Es la magia real, aunque no brille tanto.
Es la victoria de la solidez frente a los fuegos artificiales totalmente. El glamour de los agentes de voz autónomos, esos que hablan con el público, tiene que esperar pacientemente en el banquillo hasta que los cimientos de hormigón interno estén completamente secos y probados.
Y ese proceso de secado exige muchísima disciplina.
Claro, el artículo menciona que, durante los dos primeros meses de despliegue del sistema de tickets, no se envía absolutamente nada de forma automática al cliente. Cero. Los empleados humanos revisan el 100% de las respuestas sugeridas por la IA.
Es una cuarentena necesaria.
El flujo es constante. La IA propone una solución, el experto humano la lee en la pantalla, detecta si tiene un tono demasiado coloquial o un matiz técnico ligeramente impreciso, lo edita a mano y al darle a enviar, ese cambio retroalimenta el sistema para que no vuelva a fallar.
Ese periodo de sondra, esa calibración obligatoria, es el crisol donde un modelo de lenguaje genérico comprado a un proveedor se transforma en un empleado corporativo altamente especializado.
Se empapa de la empresa.
Eso es. La IA no solo aprende reglas frías, aprende cultura de empresa a través de las correcciones diarias de Ana y de Luis. Es un ciclo de retroalimentación crítica que asegura que, para cuando la directiva decida finalmente encender los asistentes de voz públicos en las fases finales del proyecto, el sistema interactúe exactamente con la voz, la prudencia y el conocimiento de la propia compañía.
La diferencia abismal entre comprarse un traje industrial de talla única o encargar un traje a medida ajustado al milímetro.
Impecable.
Bueno, para ir cerrando el círculo de este análisis profundo sobre las trincheras de la automatización empresarial, hay que rescatar la premisa fundamental del texto. Esa que debe quedar grabada a fuego en cualquier comité de dirección. Si montas IA sobre un caos, solo generas más caos. Primero el sistema nervioso. Después, todo lo demás.
Es una frase lapidaria.
Es el recordatorio definitivo de que la tecnología más sofisticada de nuestra era no tiene capacidad para tapar la desorganización corporativa estructural. De hecho, actúa como una lupa gigante que amplifica y acelera todas esas deficiencias.
Y mira que supone un necesario jarro de agua fría en una industria tecnológica que se embriaga con demasiada facilidad con las promesas de la hiperautomatización inmediata.
Totalmente.
La inteligencia artificial, en el entorno corporativo, jamás actúa como un sustituto mágico de los procesos organizativos eficientes. Actúa estrictamente como un amplificador de la realidad preexistente de la empresa. Si eres un caos, serás un caos automatizado.
Y habiendo destilado todo este proceso técnico y organizativo, hay una idea periférica que persiste y que personalmente me parece que va mucho más allá de las arquitecturas de software y los modelos de lenguaje.
A ver, cuéntame.
Al principio hablábamos de Ana, de Luis, de María, de Carlos. Esos veteranos, cuyas mentes funcionaban como los únicos repositorios vivos del conocimiento de la empresa, toda esta transformación faraónica de la fase cero tiene como objetivo primario extraer sus años de experiencia vital, su intuición y sus tácticas para volcarlas en este cerebro central digital y perpetuo.
Claro, vaciar sus cabezas en el sistema.
Y asumiendo que el despliegue alcanza el éxito absoluto, la gran pregunta que queda flotando en el aire y que dejo para que la mastique quien nos escucha es sobre el factor humano.
Uf, el gran tema.
¿Cómo evoluciona el valor y el papel de un experto de carne y hueso cuando el nuevo sistema nervioso de la corporación ya lo sabe absolutamente todo? Cuando cruza datos en milisegundos y redacta soluciones de manera impecable.
Es inquietante, sí.
¿Queden esos veteranos relegados a ser meros editores pasivos de los textos que escupe la máquina? ¿O, paradójicamente, al liberarlos del trabajo procedimental y repetitivo, su capacidad intrínsecamente humana para la empatía profunda, el pensamiento lateral y la gestión de crisis imprevistas adquiere un valor diferencial aún más premium en el mercado?
Es un debate que las empresas van a tener que afrontar muy pronto.
Seguro que sí. Quizás la próxima vez que alguien se desvele a las 3 de la mañana un domingo pensando en el futuro de su empresa, la reflexión no gire en torno a cómo implementar los últimos algoritmos. Quizás gire en torno a cómo redefinir el enorme potencial humano que queda libre cuando las máquinas empiezan por fin a hacer el trabajo pesado. Hasta la próxima inmersión.